¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global del programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente esta semana vamos a tratar dos temas muy importantes con ustedes. Uno es el tema que ha causado polémica, controversia, enfrentamientos verbales, por lo menos, y diversidad de opiniones, ¿no?, en la sociedad peruana, no solo en el estamento político, y es el tema de la unión civil entre parejas del mismo sexo. Entonces, vamos a debatir ese tema, a conversar sobre este tema acá con Ronald Gamarra, ex procurador, abogado especialista en derechos humanos. Ronald, bienvenido a Tiempo Global. Antes, permíteme, en la segunda parte vamos a hablar sobre Corea del Norte, a 60 años del la guerra, el conflicto que se dio entre las dos Coreas, y para eso vamos a estar acá con Jaime Cordero, un periodista especializado en estos temas. Ronald, bienvenido. Hola. A Tiempo Global.
¿Qué nos pasa? Cuéntame.
No sé, yo creo que en materia de...
¿Por qué esa agitación, esa alarma,
digamos? En materia de conocimiento de derechos de la comunidad LGTB, estamos como en la Corea del Norte.
Yo no sé, habría que ver un poco más, pero tengo la impresión que ahí, por ejemplo, en Corea del Norte los temas son... este tema es soterrado, pero acá no es soterrado el tema de la unión civil homosexual. Sale a la palestra, pero sale con una virulencia que llama la atención. Te pido, antes, tu opinión de abogado, tu opinión de ciudadano. ¿Por qué crees que eso pasa?
Eso demuestra la fragilidad de nuestros demócratas o de nuestros ciudadanos, ¿no? O de algunos, por decirlo, o de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Mira, el tema es bien claro, ¿no? Vivimos en una democracia. Creo que eso nadie lo cuestiona. Bueno, uno de los pilares básicos de ella, precisamente, es la promoción y la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, no de algunos y respecto de otros, ¿no? Sí. Entonces, uno de los derechos básicos es el de formar familia y de contraer matrimonio. Uh-huh. Y eso está en nuestra Constitución y en cuanto tratado internacional de derechos humanos existe, ¿no? Ojo, formar familia y contraer matrimonio es un derecho del hombre y de la mujer, no del hombre con la mujer o de la mujer con el hombre. Revisemos nuestra Constitución y revisemos los tratados internacionales, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos. Empiezo por lo segundo, la Convención Americana. Que es posible que el concepto de familia vaya más allá de la mera unión entre hombre y mujer, por supuesto, tan lo es que ya hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que de manera expresa lo reconoce, el caso Karen Atala versus Chile, ¿no?
¿Cómo es ese caso? Explícalo para que
en el caso Karen
nos
Atala,
ilustremos sobre el tema, ¿no?
Una jueza lesbiana, uh-huh, que tras una separación con su esposo asumió una relación de pareja con otra persona de su mismo sexo y tenía bajo su cuidado a las hijas, uh-huh, del matrimonio
anterior.
Anterior, ¿no es cierto? Y la justicia china le quitó a las hijas por su mera condición de su orientación sexual, ¿no? El caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Primero a la comisión y luego a la Corte.
Luego a la Corte. Y la Corte tiene una sentencia que, por supuesto, le da la razón a Karen Atala, en la que señala claramente que no se le puede discriminar en razón de su orientación sexual. Va mucho más allá y señala que la relación entre personas de su mismo sexo forman también familia. Son parte de lo que se considera como familia. Y miren, fíjense, y en cuanto ya en nuestra Constitución, el artículo 4 señala que el Estado promueve, y en todo caso protege a la familia y el matrimonio. Promueve. ¿En qué parte del artículo 4 de la Constitución dice que el matrimonio comprende solamente al hombre con la mujer? En ninguno. En ninguno. Hay un artículo 5 que habla de la unión de hecho entre el hombre y la mujer. Ahí sí. ¿Cierto? A ver, pero la interpretación que uno...
El artículo quinto
de la Constitución.
De la Constitución.
El 4 simplemente dice, el Estado promueve y protege a la familia y el matrimonio.
Okay.
El 5 dice, habla sobre la unión de hecho y se refiere a la unión de hecho del hombre con la mujer.
Pero ¿no se refiere a la unión de hecho, no al matrimonio?
Exactamente. Ahora, ¿cuál es la interpretación? En todo caso, una posible y una compatible con la universalidad de los derechos humanos. Es que si no se restringe el matrimonio a una relación entre hombre y mujer, nada impide que en el futuro o en el presente esto se considere así. En todo caso, uno puede decir que lo que figura en el artículo quinto de la Constitución, y en todo caso en el Código Civil, que sí habla del matrimonio entre hombres y mujeres, uh-huh, es una regla especial, uh-huh, no es una regla exceptiva. El Código Civil habla del matrimonio entre el hombre y la mujer. La Constitución no prohíbe el matrimonio entre un hombre y una mujer, por lo que fácilmente se puede modificar el Código Civil para considerar que el matrimonio también comprende al hombre y a la mujer. Hasta aquí estamos hablando de derecho, ¿cierto? De lo que corresponde.
Digamos que la Constitución, ahora, está por encima del Código Civil, claro, y podría modificarlo.
Y la Convención Americana, en la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana, también. O sea, ojo, todo eso es posible jurídicamente. A ver, pero ya, hablemos de una situación real. ¿Existen o no parejas homosexuales del mismo sexo? Claro que sí, esa es una realidad, ¿no es cierto? Y hay gente que se araña diciendo que se están poniendo en peligro a la familia y el matrimonio heterosexual. Bueno, lo primero es que aquellos heterosexuales no están obligados a casarse con parejas, con personas de su mismo sexo. No se preocupen, los heterosexuales seguirán feliz o malamente casados con personas de distinto sexo, y las que no podrán hacerlo en el futuro. Este es un asunto voluntario. La persona que quiera casarse con su mismo, o unirse con la persona de su mismo sexo, podrá hacerlo. Decir que esto pone en riesgo a la familia es considerar que el concepto de familia es único a lo largo de toda la historia, ¿no es cierto? Y que no puede sufrir ampliaciones, modificaciones, enriquecimientos. Considerar el matrimonio homosexual, de parejas del mismo sexo, enriquece el concepto de familia. Y en todo caso, a ver, ¿es acaso cierto que a través de la historia el concepto de familia ha sido uno? No. Por ejemplo, ha habido situaciones en el desarrollo del mundo en el que personas de distinta raza no podían contraer matrimonio.
Negros y blancos en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cierto? O en Sudáfrica.
Claro, en Sudáfrica. En relación además a los derechos de la pareja que se unía. El hombre tenía todos los derechos, la mujer casi no tenía ninguno. En relación a los hijos que resultaban de la procreación de esa pareja, ¿acaso no se establecían diferencias entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y los hijos fuera del matrimonio? Todas esas situaciones fueron consideradas, entre comillas, naturales. Hoy día, años después, décadas después, sabemos que no tenían nada de nada de naturales, y por el contrario, permitían un conjunto de discriminaciones en detrimento de determinadas personas.
A ver, sacudamos un poco ese argumento, ¿no? Porque desde la orilla de los que están furiosamente o más cautamente en oposición al matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no?, se esgrime justamente esta frase o esta sentencia, ¿no? Es contrario al orden natural. Te pregunto, como abogado y como, digamos, persona que analiza los fenómenos sociales, ¿qué cosa es el orden natural? ¿A qué se puede considerar el orden natural? ¿Existe tal cosa?
Yo no creo que exista un orden natural, ¿no? Uh-huh. En todo caso, pues, a ver, yo insisto, ¿no? Impedir el matrimonio entre personas de distintas razas se consideraba natural. No concederle el derecho a la mujer a votar se consideraba natural. Permitir que el violador se casara con la niña violada, con la mujer violada, y que eso impidiera que vaya a la cárcel, se consideraba natural. ¿Es eso acaso natural?
Claro, pero alguien te podría decir, pero ahora acá estamos hablando, digamos, de una cuestión genética, ¿no? O sea, hay una morfología del hombre, una morfología de la mujer, etcétera, sí, etcétera, pues, ¿no?
Claro, pero eso tiene que ver con la finalidad que se le atribuye al matrimonio, ¿cierto? Uh-huh. La perpetuación de la especie, la procreación, etcétera, ¿no? Entonces, si eso fuera tan cierto, cabría preguntarse. Una pareja de distinto sexo que quiere casarse, pero no quiere tener hijos, no sería familia, y habría que impedirle el matrimonio. Una pareja de casados que no pueden tener hijos, uh-huh, bueno, habría que considerar que esa es una razón para anular ese matrimonio, pese a la voluntad de ambos de mantener esa relación. Una pareja casados con hijos, y el esposo abandona a la mujer, entonces eso ya no es matrimonio. Entonces tendría que irse, pues, tendría que anularse ese matrimonio. O si una muere la madre de los hijos y el padre se queda al cuidado de los niños. Bueno, tampoco sería familia, pues, porque ya no habría el complemento, digamos, ¿no? No, esas son, en mi concepto, tonterías, tanto como decir que el matrimonio viene de mater y por lo tanto todo lo que no tenga tiene que ver necesariamente con procreación. Y que como las familias homosexuales no pueden procrear, entonces están desvirtuando el sentido del matrimonio.
Pero todos estos casos que tú señalas tampoco pueden procrear, en todos estos casos que señalas.
Claro, yo por eso digo, ¿no es cierto? En esos casos, entonces, tendríamos que impedir el matrimonio, o no tendríamos que llamar, no tendríamos que llamar familias a ese núcleo, ni permitirles el matrimonio, o anular el ya.
Permíteme que me ponga nuevamente en el papel de abogado del diablo, sí, que sí. en este tema, para muchos casos, es el abogado de Dios, ¿no? Claro. Es lo paradójico. Hay otro de los argumentos que se ha sacado sobre la mesa, ¿no? Y para oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo, es que se les debe respeto, ¿no? Pero no se les puede otorgar un derecho, porque además la Constitución no lo establece. La Constitución establece no se puede excluir a nadie por razones de usa la palabra otra índole, ¿no? Pero no especifica la palabra orientación sexual. ¿Qué responderías a eso?
A ver, la categoría orientación sexual es aceptada por Naciones Unidas, por la y también por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sino, ¿cuál sería el sentido de que el Perú anualmente en la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto?, forma parte de aquellos que acuerdan la declaración de la OEA contra los actos de hostilidad, los crímenes de odio contra las personas en base a su orientación sexual e identidad de género?
Hay un caso en Chile reciente, has visto, ¿no? Bueno, hace 2 días.
Claro, ¿no?
Han matado a un homosexual.
Ha muerto un joven que fue atacado hace me parece 5 o 7 meses, ¿no? Uh-huh. Y no olvidemos, por ejemplo, que en el caso de Chile, hubo un caso también anterior, el caso Zamudio, que uh-huh. ha dado origen más bien a una buena ley contra la discriminación por orientación sexual uh-huh. e identidad de género en Chile, ¿no? Entonces, yo creo que vamos avanzando en todos estos temas. Yo no llamo homofóbicos a aquellos que están en contra de la unión sexual, tienen su punto de vista, simplemente yo no tengo por qué denostar contra ellos, salvo de aquellos que militantemente, uh-huh. como el señor Cipriani, por ejemplo, atacan al colectivo LGTBI, ¿no? O sea, yo lo que creo es que estamos claros, ¿no? El género humano es un género diverso, múltiple, rico, ¿no? Y el colectivo LGTB representa un colectivo de personas fantásticas que enriquecen al género humano.
Ahora, y lo que habría que tener también en cuenta en este debate, alguna gente lo ha dicho, ¿no? Pero es que en realidad no es un fenómeno extraño en la especie, ¿no? En todas las sociedades se da, en todos los tiempos históricos, en todas las etapas de la historia, perdón, es el colectivo homosexual ha sido, con ese nombre o con otro, ha sido una minoría actuante, presente, incluso, digamos, en otras sociedades, ni siquiera es una minoría, ¿no? Es una práctica común que tienen muchas personas y la mantienen a lo largo de la vida o no la mantienen. Claro. ¿No?
Pero además en una democracia hay que proteger no solo a las mayorías, sino a las minorías, particularmente a las minorías, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente claro, ¿no? Me preguntabas por el tema de la orientación sexual. Fíjate, tampoco es cierto que nuestra legislación no señale de manera específica esa categoría. El Código Procesal Constitucional
precisa eso, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, ¿no es cierto? Y hay sentencias del Tribunal Constitucional señalando expresamente la categoría orientación sexual. Entonces, por eso yo finalmente digo, no sea...
¿Qué sentencia, por ejemplo? ¿Hay casos dentro del Tribunal o el Tribunal Constitucional, los tribunales han fallado utilizando la categoría orientación sexual?
De orientación sexual.
O sea, claro, no es una cosa extraña en nuestro sistema jurídico.
Pero para nada, pero además, yo insisto, ¿no es cierto? Si ese es un tema ya aceptado a nivel de Naciones Unidas, aceptado a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el Estado peruano tiene normas que la asumen, y el Estado peruano además suscribe declaraciones de la OEA en ese sentido, o sea, ¿por qué nos comportamos de una manera en el plano internacional y de una manera distinta en ámbito local?
En la arquitectura jurídica peruana, ¿hay alguna norma que especifique o hable de delitos por contra las personas por su orientación sexual o a una figura parecida?
Bueno, hay un delito que es el de la discriminación, ¿no? Okay. ¿Cierto? Pues, que en general comprende a una serie de personas.
Ese está en el Código Procesal Penal.
En el Código Penal, ¿no? Pero Código además Penal. Ahora ha habido una modificación última en el Código Penal, de tal manera que han dado una disposición de manera general que señala que los delitos pueden puede agravarse la pena en razón de si el delito fue cometido en base a una discriminación, un odio contra determinadas personas, ¿no? Lamentablemente en la discusión otra vez se prefirió el tema de cualquier otra índole, uh-huh, que el tema del contenido de específico de orientación sexual e identidad de género. En todo caso, ahí está también las resoluciones de los órganos de Naciones Unidas y particularmente también de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el sentido de que allí donde no está expresamente establecido orientación sexual e identidad de género, uh-huh, debe entonces leerse que cualquier otra índole
incluye
orientación sexual e identidad de género. Yo no tengo aquí a la mano la resolución, pero mira, entramos a internet y conseguimos 20 de esas.
Un invitado que tuvimos acá en Tiempo Global el año pasado señalaba que la lucha por los derechos de los homosexuales era casi como la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Coincides con esto?
Exactamente, ¿no? Además, mira, vamos a ser un país más decente, un país mejor y mejores ciudadanos el día que entendamos que todas las personas que viven en el Perú tienen los mismos derechos. Y en el día en que sepamos proteger mejor a nuestras minorías.
Ahora, otra de las objeciones que viene del lado, digamos, de la oposición contra esta propuesta es que, claro, primero se pide la unión civil, luego el matrimonio, luego la adopción de niños. O sea que, digamos, este es una especie de dique que se abre y luego ya casi como que se va a permitir cualquier cosa. Desde el punto de vista de tu opinión personal, digamos, de tu opinión de ciudadano, pero también desde el derecho, ¿qué se puede responder a esto?
A ver, bueno, yo no puedo responder por los autores del proyecto y por aquellos que desde distintas vertientes están apoyándolo, ¿no? Pero sí puedo responder por mí. Y mi apuesta es que es por la universalización de los derechos. Y los mismos derechos que tienen los heterosexuales deben tenerlos los homosexuales, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. O sea, a ver, yo apoyo el proyecto del congresista Bruce. Uh-huh. Mi apuesta personal es por el matrimonio igualitario. Yo apoyo el proyecto de unión civil no matrimonial de personas del mismo sexo del congresista Bruce. Pero mi apuesta es porque los homosexuales tengan los mismos derechos que cualquier heterosexual, entre ellos al de adoptar niños. Por supuesto. Pero es mi opinión personal. Uh-huh. Yo no he presentado el proyecto, yo no estoy detrás del proyecto, pero yo considero que en el futuro tiene que haber una normalización de los derechos del colectivo LGTB, que uh-huh, incluya el matrimonio y por supuesto la adopción de niños.
Ahora, cuando se propone solamente la unión civil, ¿no? Es cierto, como algunas personas sostienen, que en realidad lo que se está diciendo es una forma de matrimonio encubierto. Eso es lo que ha sostenido Solari, por ejemplo, el ex premier, sí, y otras personas, ¿no?
No, en absoluto, son situaciones absolutamente distintas. Mire, a ver, nuestra normativa regula dos tipos de uniones, ¿sí? El matrimonio y la unión de hecho. Uh-huh. Según nuestra norma, tal como se entiende hoy día, dos personas del mismo sexo no pueden acceder al matrimonio, no pueden acceder a la unión de hecho. Por eso es que el congresista Bruce ha creado una fórmula híbrida, una tercera vía, digamos, uh-huh, ¿no es cierto?, para garantizar determinados derechos, básicamente patrimoniales,
heredar los bienes,
claro, ¿no? Poder disponer de algunas cosas cuando la pareja homosexual está enferma, etcétera, etcétera. Punto. Yo desde mi manera de reconocer derechos diría que es un proyecto menor, ¿no es cierto? Que no le hace justicia al colectivo LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
es un avance, digamos.
Entiendo que es una fórmula intermedia entre la nada y el conjunto de los derechos, ¿no?
¿En qué países de América Latina, no sé si tienes esta información, existe ya la unión civil?
A ver, no, ley. El matrimonio igualitario.
Y el matrimonio igualitario, ¿no?
El matrimonio igualitario, la dos cosas, la dos en Argentina cosas. Y en Uruguay. En Argentina y Uruguay.
En México también, en el Distrito Federal.
En el Distrito Federal y me parece que en Oaxaca y en otros lugares. Y, bueno, en Estados Unidos, en diversos estados. En Brasil también. ¿No es cierto? Hay diversas
fórmulas. Por un fallo del Tribunal de la Corte Suprema.
Hay fórmulas de establecer el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? A través de una ley del Congreso, una ley, o a través de una decisión
judicial, como en el caso de Brasil.
Digamos, como el caso de Brasil y en determinados estados de México, ¿no es cierto? Mm. Pero en general uno va revisando lo que sucede en el mundo y me parece que ya vamos por 21 o 22 países que reconocen el matrimonio igualitario.
Es, caso con es casi como la abolición de la pena de muerte, ¿no?
Exactamente, mira, hay un avance que yo francamente lo veo ya incontenible, ¿no? No sé si yo lo voy a ver, pero estoy seguro que mi hijo y mi hija lo van a ver, ¿no es cierto? La normalización del estatus de derechos del colectivo LGTB.
Una última pregunta, Ronald, ya más de orden sociológico, digamos, ya no jurídico. ¿Qué te suscitan estas reacciones furiosas, intemperantes? Porque claro, distingamos, ¿no? Como tú bien has dicho, hay gente que más serenamente, digamos, se opone, piensa que no está bien, y probablemente incluso si se hace una encuesta, una buena parte de la población también se oponga, ¿no?
La mayoría se opone.
La mayoría, probablemente, ¿no? Pero, ¿por qué el debate es tan áspero a tu juicio, nuestro medio? Porque yo recuerdo que en otros países también ocurrió esto, pero acá, en Argentina, la controversia fue porque se quería ir de frente al matrimonio igualitario. Acá estamos, digamos, ni siquiera en eso, ¿no? Es una cosa, como tú dices, híbrida, mínima, pero ¿por qué crees que hay esa reacción tan ríspida, ¿no?
Para utilizar el
término nuestro amigo Eduardo
Arrién. Eduardo, ¿no es cierto? Somos demócratas precarios, ¿no? No somos suficientemente ciudadanos. No hemos entendido del todo en qué consiste este asunto de la democracia, ¿no? Y claro, tampoco hay una estricta, en términos reales, una estricta separación entre la Iglesia y el Estado, ¿cierto? Y aquí la Iglesia Católica, yo incluso personificaría, ¿no es cierto?
No generalizarías.
Sí, pero, no sé, ya a raíz del último comunicado de los obispos.
La conferencia episcopal, ¿no?
Creo que, en fin, ya. Pero yo sí personificaría o diría que hay algunos personajes al interior de la Iglesia que tienen una postura así homofóbica, fascista, retrógrada, oscurantista. Bueno,
y el mundo evangélico también, ¿no? El congresista Rosa.
Demasiado. Y claro, de algunas otras iglesias también, por supuesto, ¿no? El congresista Rosa, por ejemplo, ¿no? Que no entiende una cosa, es su fe, su creencia. Y otra cosa, la necesidad de legislar políticas públicas sobre la base de lo que establece la Constitución peruana.
Ok, Ronald, te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global. Este tema supongo que seguirá y espero que no se siga convirtiendo en un problema, ¿no? Esperemos que la Semana Santa haga reflexionar a muchos en el buen sentido, ¿no?
Eso esperamos todos.
Sí, porque realmente es sorprendente las reacciones que ha generado este proyecto que curiosamente, como tú dices, tiene que ver con la universalización de los derechos, ¿no? Es una cosa sorprendente, ¿no? Pero bueno, para eso estamos acá en Tiempo Global, para debatir los temas contemporáneos con toda la apertura del caso, ¿no? Vamos a seguir con este tema, por supuesto. Esperamos volverte a tener acá, Ronald. Muchas gracias por tu participación.
Ojalá que ya discutamos la aprobación del proyecto del congresista Bruce sobre unión sexual,
vamos a ver qué pasa, porque además el próximo sábado hay una marcha, ¿no? Sí. En el Parque de Washington, que queda en la cuadra, creo que 5 de la avenida Arequipa. Entonces, el tema está en la atmósfera pública y por eso mismo lo vamos a
hacer. Es un tema de derechos, ¿no? Lo que sí tenemos que tener absolutamente claro todos, que este es un tema de derechos, ¿cierto? ¿Todos tenemos los mismos derechos o no los tenemos?
Así de simple. Muchas gracias, Ronald. Volvemos con la segunda parte de Tiempo Global para hablar sobre lo que pasa en Corea del Norte con Jaime Cordero.
Parte de las actividades por nuestro 10º aniversario, Liepuk convoca al primer concurso nacional de investigación en derechos humanos y derecho internacional humanitario para estudiantes de pregrado y posgrado. Como actividad que busca promover la investigación y generación de debates en torno a los derechos humanos en la universidad. se busca identificar los mejores trabajos de investigación realizados en el ámbito universitario que presenten nuevos hallazgos, enfoques o temas de reflexión específicos sobre los derechos humanos en nuestro país. El primer puesto en ambas categorías recibirá $1,000 americanos. Los documentos que se describen en nuestra página web deberán remitirse a más tardar el viernes 11 de julio por correo electrónico a la siguiente dirección: ideh@pucp.edu.pe, con el asunto "Remite trabajo de investigación para concursos de derechos humanos". Mayor información en nuestra página web idepuc.pucp.edu.pe. Como parte de su programa de cursos cortos, el IDEPUC ofrece el taller de elaboración de campañas sociales. El mismo busca dotar a los participantes de los instrumentos necesarios para el diseño de campañas sociales desde la perspectiva del marketing. Estará basado en el diseño de acciones de intervención comunicacional que buscan generar espacios de articulación e incidencia entre diversos actores sociales y políticos, utilizando herramientas de la publicidad y la comunicación estratégica. El taller se dictará los días 22, 23 y 25 de abril de 7 a 10 de la noche en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La inversión para público en general es de 260 nuevos soles y para miembros de la comunidad PUC 250 nuevos soles. El taller de elaboración en campañas sociales estará a cargo de Paul Goguín, profesor de campañas sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de comunicaciones en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Para mayores informes, al correo electrónico jacqueline.velarde@pucp.pe o al teléfono 626-2000, anexos 7514 y 7517.
Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miren, ustedes habrán visto las noticias de las últimas semanas, ¿no? Por lo menos lo que puede saber de Corea del Norte, ¿no? Una orden o norma para que los jóvenes norcoreanos se corten el pelo casi como de la forma que lo tiene Kim Jong-un, el actual líder. Un enfrentamiento, una escaramuza, incluso armada, ¿no?, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Estamos con Jaime Cordero, especialista, periodista especializado en temas internacionales, profesor de globalización en la UPC. Jaime, bienvenido a Tiempo Global.
Hola, Ramiro, ¿cómo estás?
Empezamos a jalar el hilo de este problema que es geopolítico y que nos enfrenta también a unos gestos de cultura política que parecen ya desusados o fuera de tiempo en el mundo. ¿Qué es lo último que ha pasado entre Corea del Sur y Corea del Norte? ¿Por qué este nuevo enfrentamiento, asumiendo que nunca había un tratado de paz ahí, pero por qué esta nueva pequeña crisis, digamos, que no duró muchos días, pero está allí todavía latente?
Bueno, lo primero es tomar en cuenta eso que justamente has dicho tú. En realidad esos dos países están en guerra, técnicamente, ¿no? Están técnicamente, nunca terminó la guerra de Corea. En 1953 se hizo un armisticio, se trazó esta zona desmilitarizada, que en realidad es un eufemismo para la zona más militarizada probablemente de todo el mundo. Y desde entonces han habido cada tanto escaramuzas, algunas más graves que otras, pero la cuenta de muertos ya desde ese momento pasa de los 80 a 100, por lo menos. La mayoría del lado surcoreano, pero de ambos lados, ¿no? Porque el sur también responde. Entonces, hubo, pues todos recordarán, el año pasado hubo una escalada muy fuerte de tensión, ¿no? Que incluso amenazaron con lanzar armas nucleares. Luego Corea del Norte tiene un estilo de negociación muy violento, ¿no? Entonces, la pregunta es que cuando quiere algo, entonces, o cuando se siente presionado de alguna manera o quiere sentar una posición, recurre a estas escaramuzas, ¿no? En distintos niveles, para dejar sentado algo, ¿no? Esa es la pregunta.
¿Este último incidente crees que puede llevarnos una nueva espiral o es simplemente una resaca de la crisis mayor que hubo el año pasado?
Debe ser una resaca, porque no ha habido, pues, no ha estado acompañado de una retórica. Además, ha sido un incidente un poco que estuvo una cosa sui generis, ¿no? Corea del Norte avisó, es una cosa rara, mandó un fax, ¿no? En Corea del Norte todavía usan el fax, ¿no? Mandó un fax avisando que iba a realizar estos ejercicios con fuego real en esta zona de conflicto, como diciendo, es algo que antes no hacía, que normalmente no hace, ¿no? Entonces, es como un poco para demostrarte, oye, estoy acá, soy fuerte, ¿no? Pero no necesariamente viene una escalada, ¿no? O sea, yo creo que en realidad, bueno, todos los expertos de Corea del Norte, los que están aquí, los que están allá, son un poco brujos, ¿no? Porque nadie puede adivinar bien cuáles son las intenciones. No. Pero si esto hubiera estado acompañado de una retórica más grande, más fuerte, seguramente
estaríamos que se hablando subiera...
Sí.
Ahora, en el escenario de un realineamiento de fuerzas entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? A propósito de lo de Crimea, ¿crees que una nueva crisis en Corea del Norte hubiera influido? O sea, por ejemplo, Rusia teniendo un paquete complicado en Crimea, pero ya asumido y consumado, digamos, si hubiera comprado el pleito, o como lo ha hecho en los episodios anteriores de Corea del Norte.
Yo creo que ya hace tiempo que Rusia no se compra ningún pleito de Corea del Norte, ¿no? O sea, el último aliado, y entre comillas, el aliado es China, ¿no? Incluso China ya se ha desmarcado un poco respecto a de Corea del Norte. Lo que pasa es que para China, Corea del Norte sigue siendo de vital importancia estratégica, ¿no? Rusia está en otra, está ya en otro, está su partido se está jugando en Europa. Yo no creo que Rusia se compre un pleito mayor por Corea del Norte.
Ahora, volviendo a China, o mirando más, digamos, la actitud de China frente a Corea del Norte, ¿por qué la insistencia en defenderlo, por lo menos no atacarla y no promover ninguna sanción en el Consejo de Seguridad?
Bueno, hay varias cosas. En principio, digamos que el Corea del Norte no existiría si China no hubiera intervenido allí en la guerra de Corea en el 53, ¿no? Y desde entonces, bueno, es un poco que está hipotecada su existencia hasta cierto punto. La existencia de Corea del Norte respecto a China.
Lo apoyaron con tropas, concretamente, claro, en la guerra de Corea, ¿no?
Sí, lógico. Uh-huh. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué le sirve Corea? Bueno, para empezar, lo siguen como una especie de tapón, ¿no? O sea, dirían, si no existiera Corea del Norte, tendríamos a Corea del Sur y a Estados Unidos con tropas en una frontera. Entonces nos interesa tener ese estado que representa una barrera, digamos, un poco como al estilo ruso. Rusia también tiene esa idea en Ucrania, Bielorrusia, bueno,
claro, es lo mismo, tapón de Europa, ¿no?
Un tapón allí, que no. El segundo es que hay un tema, la frontera entre Corea del Norte y China es una frontera que, muy complicada, ¿no? Básicamente porque hay mucha gente tratando de huir. Entonces, si el gobierno de Corea del Norte colapsara, lo que teme China es que se vendría una avalancha de coreanos tratando de cruzar por ahí. Y no lo podrían manejar o se les presentaría una complicación mayor. Entonces, esas dos son básicamente las consideraciones por las cuales...
Pero también China... es un pequeño mercado, digamos, ¿no? Es curioso que China le vende a todo el mundo y no tiene ningún escrúpulo político, digamos, para negociar con quien sea, ¿no?
Claro, China también, sí, claro, pero digamos, como mercado quizás sea pequeño, pero de todas maneras le sirve, ¿no? Pero no es, pues, digamos, China está haciendo negocios con todo el mundo, no creo que Corea del Norte sea significativo en términos comerciales, pero estas dos razones, que son más geoestratégicas, por decirlo de una manera, hacen que, aunque China ya se ha desmarcado un poco, por ejemplo, cuando fue la última...
La prueba de misiles, ¿no?
Y los misiles, ya le dijo como, detente aquí, o sea, no voy a comprar todo lo que tú vendas.
Ahora, a propósito de esto, entremos ya un poco a la cultura política norcoreana, que hasta donde sabemos es ya casi una cuestión de museo, ¿no? ¿Por qué crees que persiste esa especie de nuevamente, ¿no? Seamos cautos. Es lo que sabemos, porque muy poca gente entra, muy pocas periodistas, muy pocos periodistas entran. Pero, ¿por qué crees que subsiste esa especie de culto casi obsesivo al líder? Esta disposición es para que la gente se corte el pelo igual que Kim Jong-un, el actual líder, o esta suerte de menú de cortes de pelo para las mujeres en Corea del Norte. ¿Tú crees que eso, por ejemplo, es una forma de sostener un régimen que de otro modo se caería?
Yo creo que está un poco dentro de la imagen que está generando, de la imagen de que quiere generar este país, ¿no? O sea, esto del reino ermitaño no es una cosa que solamente se ve desde fuera para adentro, ¿no? Sino de adentro para afuera, ¿no? De hecho, el régimen norcoreano generó su propia ideología, ¿no? La ideología Juche, ¿no? Que básicamente se trabaja en torno a la autosuficiencia, claro, en todos los términos, ¿no?
Entonces, y el culto al líder también. El culto al líder,
religioso, ¿no? A niveles religiosos, ¿no? Entonces, un poco, aunque han habido algunos gestos de apertura con este nuevo líder, Kim Jong-un, eso no se transa, ¿no? O sea, entonces, tenemos que tomar en cuenta que acá estamos ante casi una teocracia, ¿no? Es un régimen entre comunista, pero también, en cierto modo, teocrático,
¿no? Claro, todo ese lenguaje grandilocuente, ¿no? El gran líder, ¿no? No, el líder perrán, ahí el nombre,
claro,
del primero,
el,
¿no?
El primero, claro, el presidente vitalicio, el presidente, ¿no? Vitalicio, luego, ¿no? Viene el querido líder, luego ahora viene el compañero, ¿no? Van cambiando.
Una especie de mitificación muy intensa de la política.
Hay una mitología, ¿no? Que se bajó una estrella el día que nació.
El día que nació.
Jong-il, desapareció una estrella del cielo, ¿no? Y todas esas leyendas.
Ahora, sin embargo, hay estos gestos, digamos, también medio extraños, ¿no? Haber presentado a Mickey Mouse en una especie de, en una presentación pública de Kim Jong-un, la esposa, pareja de Kim Jong-un, que aparentemente es bastante fashion al estilo occidente, ¿no? ¿Crees que están tratando de dar un mensaje por ahí también de, no sé si de apertura, pero de cierta modernidad?
Yo creo que no es eso, sino, bueno, debe ser un poco de la herencia occidental de este nuevo, del nuevo líder,
que,
¿no?
Vivió en Europa,
que fue,
¿no?
Claro, que fue criado de incógnito, al parecer en un internado suizo, y que probablemente igual que su padre, ¿no? Que también dicen que tenía una afición por el cine y todo esto, pero de una manera un poco más abierta abraza ciertas cosas del occidente que finalmente son sus gustos, finalmente, como es prácticamente el rey, por decirlo de una manera, puede hacer un poco lo que le da la gana, ¿no? Hasta cierto nivel con estas cosas, pero yo no creo que haya allí, y yo creo que ahí la prensa y los observadores occidentales fuimos un poco ingenuos, ¿no? En general, creyendo de que con este nuevo líder como que se iba a haber una apertura al estilo chino, porque a este líder le gustaba Mickey Mouse y
bueno, es lo mismo que pasó con
Eric Clapton.
Creo que esas son lecciones que hay que aprender, porque es lo mismo que pasó con el presidente Osirio, Bashir al-Assad, ¿no? No, este sí iba a abrir, claro, Siria, ¿no?
Claro,
está abrió casado. Internet, ¿no? Y mira lo que pasó, ¿no?
Sí, terminó, claro, siendo. Cuando estos signos de apertura, digamos, en una situación de distensión, probablemente se puedan interpretar mal, pero cuando esté bajo presión, si es que llega a estar bajo presión, seguramente, como ha sido en el caso, la represión y el estilo antiguo van a volver a.
Ahora, además, en rigor son asuntos cosméticos, ¿no?
Sí,
no
son absolutamente,
no son cambio de fondo. Ahora,
curiosos, ¿no? Porque todo lo que salga de allí es curioso, es gracioso, es interesante, porque es, o sea, un sitio, pues,
es una especie de llanto masivo, público, prácticamente obligado, ¿no? ¿Qué debería hacer la comunidad internacional frente a Corea del Norte? Porque hay una cosa que es, utilizando tu término, curioso y hasta un poco tragicómico, ¿no? Porque es claro, este es un país que se cierra más, hasta va perdiendo el apoyo de China, ¿no? Pero no cambia realmente, no cambia sustantivamente, entonces pareciera que, o sea, no sé, o sea, por causas naturales en un momento va a fenecer, o tendría que esperar algún tip, tener alguna reacción que, digamos, motive una mayor ayuda a la comunidad internacional, ¿no? Porque su tendencia es al aislamiento, más bien, ¿no?
Hay un tema que es urgente allí y que, bueno, aunque algunas organizaciones ya lo han notado, incluso Naciones Unidas ha coincidido mucho en eso, es vital, ¿no? Y debería ser perentorio tratarlo, ¿no? Es el tema de los derechos humanos, ¿no? Digamos, si hay algo sobre lo cual no hay duda, es que es un régimen que atropella brutalmente los derechos humanos de su población, ¿no? O sea, se habla de cientos de miles de personas en campos de concentración al estilo estalinista o incluso peor, ¿no? Se habla, pues, de libertades de expresión, libertades fundamentales prácticamente inexistentes. Eso está documentado, ¿no? O sea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, las Naciones Unidas acaba de advertir sobre ese tema, ¿no? Entonces, la comunidad internacional tendría que impresionar mucho más a Corea del Norte para que se transparente, bueno, pues, con todo este tema, porque los campos siguen apareciendo. O sea, incluso una de las pocas cosas que se ven en las imágenes satelitales de Corea del Norte son estos campos, ¿no? Entonces,
ahora, ¿cómo hacerlo si este es un régimen que cada vez que se ve presionado suelta la amenaza de los misiles, ¿no?
Pues justamente para eso es que trata de tener los misiles, para evitar ser presionado tanto. Bueno, el gran problema del régimen norcoreano es que no tiene acceso a divisa, ¿no? Entonces, bueno, ya está prácticamente, aún así, sancionado por prácticamente toda la comunidad internacional, con el cordón umbilical de China. Y aunque parezca un poco contradictorio, también un poco de Corea del Sur, porque Corea del Sur establece ciertas redes de negocios.
Sí, y hay intercambios a pesar de todo, ¿no?
Sí. Bueno, pero Corea del Sur lo hace porque trata de tener una política no tan hostil, digamos, porque su aspiración es la reunificación.
Sí, además tiene ciudadanos surcoreanos que están ahí, sí, o de origen, claro, surcoreano.
Pero la presión tiene que ser, o sea, económica, ¿no? El problema es que, claro, este régimen es tan brutal que es capaz de, cuando se siente que no tiene dinero, deja morir de hambre a su población.
Ahora, una cosa que habría que comentar, Jaime, y que probablemente mucha gente no sabe, ¿no? Es que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Corea del Norte, ¿no?
Desde los 80.
Así es. Y en esto tuvo participación el primer gobierno de Alan García.
Claro.
Incluso hay que leer Muerte en el Pentagonito, donde se explican estos extraños viajes de Agustín Mantilla y otros.
Y no solamente tenemos una embajada. O sea, la embajada de Corea del Norte ha establecido relaciones con algunas municipalidades.
Así, y gobiernos la de Breña, locales, por ejemplo.
La de Breña, pero también ha tenido lazos con municipalidades en si no me equivoco, en Pasco, en Ancash.
Con César Álvarez.
No sé si con César Álvarez, creo que con municipalidades muy pequeñas, para tratar con el tema, por ejemplo, de la acupuntura y algunas cosas de medicina alternativa, ¿no? Hay varios, es más, en el último año y pico han aumentado el número de solicitudes porque han estado tendiendo algunas redes en algunos.
Claro, mientras hay una relación diplomática va a ser así, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, no estamos sugiriendo que se rompan, ¿no? Pero sí creo que es curioso.
Pero
que
son relaciones diplomáticas en ese nivel, en el nivel municipal, en el nivel pequeño, en el nivel, digamos, de lo más bajo, ¿no? O sea, no, porque prácticamente no los vas a encontrar en ninguna embajada, en ningún cóctel, en una recepción, en la cancillería prácticamente no saben nada de ello.
Claro, y es curioso que esas relaciones diplomáticas hayan tenido en la época del primer gobierno de Alan García una connotación política, ¿no? Todos estos viajes de los líderes a pistas, sí, a Corea del Norte, ¿no? Relacionados con presunta preparación militar.
Venta de armas también,
decía. Venta de armas, ¿no? Uh-huh. Ahora, volviendo, digamos, al escenario estricto sensu internacional. O sea, finalmente, este régimen aparentemente desfasado, casi, no sé si medieval, pero por lo menos del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Con esta fuerte connotación de culto al líder y de aislamiento o de tendencia a la autosuficiencia, a la autarquía. Uh-huh. O sea, ¿cómo puede sobrevivir? Eso es lo sorprendente, ¿no? O sea, ¿cómo es que, o sea, a mí, o sea, en un momento la República Democrática Alemana y otros regímenes, o sea, ya, digamos, sufrieron la presión de su población que ya no soportaba este asedio cotidiano, este sufrimiento cotidiano, ¿no? ¿Cómo es que sobrevive esta sociedad?
Bueno, muriendo de hambre probablemente, ¿no? En algún momento uno pensaría que tendría que la población sublevarse y echarlos a todos, o generar un estallido social, pero al parecer eso no ocurre, ¿no? Internamente no, por lo menos nunca he escuchado que nadie apueste porque la salida al tema de Corea del Norte sea algo interno a corto plazo, ¿no? Pero evidentemente siempre va a tener que haber cualquier presión que venga de fuera, no sé, va a ser inútil si dentro no hay una, pero el régimen norcoreano es un régimen que tiene un control absoluto sobre toda la población, o sea, informantes, sí, espionaje. Entonces, o sea, inmediatamente al primero que disienta, bueno, dicen que que por una taza de arroz un informante puede delatar a su familia, ¿no? Eso creo que salió hace poco en la prensa.
Hay un reportaje de un periodista de la BBC de Londres que logra entrar a Corea del Norte, ¿no? Pero claro, hace una visita siempre con un tipo al lado, ¿no? Y lo llevan, por supuesto, a los grandes monumentos, estos monumentos casi faraónicos que hay. Pero apenas en unos momentos logra, digamos, tomar...
También el número de turistas y gente que están tratando de entrar a Corea del Norte en los últimos años.
Se puede ir a hacer turismo, ¿no?
Se puede, sí, y entrando por China, hay gente que logra entrar y claro, le hacen ese tour, ¿no?
Tiempo Global va a estar próximamente en Corea del Norte. Sí. No, ahora, yo tengo la impresión, Jaime, que esto tiene que, el mantenimiento del régimen finalmente tiene que ver con China, porque por más que se distancie y por más de que, como tú señalabas, no sea una plaza, digamos, comercial significativa, ¿no? Sí, daría la impresión que quieren mantener el control político, por lo menos, ¿no? Para justamente evitar que esto se convierta en un... O para mantener la lógica del tapón, digamos, ¿no? Del que comentábamos
sí,
hace un rato.
Sí, ahora, control no sé, pero por lo menos, o sea, digamos, control en el sentido de que China dicte las políticas que sigue Corea del Norte, no lo creo.
O por lo menos que no lo deje caer, ¿no?
Claro, sí, pero sí cierta influencia, ¿no? Evidentemente, si Corea del Norte se siente presionado, va a voltear a China, porque es el único lugar donde podría encontrar algo o más cercano a un amigo. Pero China, evidentemente, en la medida en la que vea que comprarse el pleito de Corea del Norte le va a impedir abrir, digamos, apertura a otros mercados y otros intereses seguramente económicos y políticos, seguramente no digo que lo vaya a dejar caer, pero sí va a empezar a tomar ciertas distancias, ¿no?
Como ya lo ha hecho antes. Claro. Una última pregunta, Jaime, ya estamos terminando. Yo sé que es muy difícil para quien aborde esos temas hacer pronósticos tan concretos, pero ¿tú crees que Kim Jong-un pueda propiciar algún cambio, o es más de lo mismo con algunos maquillajes mínimos como Mickey Mouse y la novia fashion?
Yo creo que si los cambios llegan, sí ha habido algunas pequeñas reformas en materia económica, ¿no? Para tratar de, pero es más no es porque Kim Jong-un crea en eso, me parece que es porque ya la situación es insostenible en muchos sentidos y obliga, ¿no? Con lo que han hecho otros gobiernos de esa naturaleza, incluso mira Venezuela, ¿no? Está empezando a soltar ciertas cosas porque la economía ya no da. Y bueno, comparamos Venezuela con la economía de Corea del Norte, ¿no? O sea, yo no creo que sea una cosa de Kim Jong-un, sino del régimen en general, para tratar de sobrevivir, ¿no? Si es que sí, el sistema tratando de sobrevivir, ¿no? Eso es básicamente.
Porque acuérdate que hace poco mandó ejecutar un tío que era una especie de mentor, sí, suyo. Claro. ¿No? Sí. Y ese tío supuestamente era el duro, ¿no? Pero después de eso tampoco hay mayores signos de que él cambie sustantivamente, ¿no?
Sí, hay toda una... me imagino, no podemos decirlo desde acá, pero hay toda una camarilla que también seguramente es corrupta, como se le acusó al tío, ¿no? Que el tío decían que era prácticamente un depravado, dijeron luego, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo creo que esa camarilla... no se habla de un gobierno unipersonal, sino de una camarilla con una figura al frente que es casi como el rey, digamos, pero va a tratar de mantener ese status quo todo el tiempo posible y hará las reformas mínimas indispensables para tratar de sostenerlo o dar alguna señal que deje contento a los occidentales, ¿no?
A ver si en la conversación anterior con Ronald Gamarra sobre la Unión Civil veíamos que él no estaba seguro de que podíamos ver un cambio muy muy importante en materia de derechos de los homosexuales. Vamos a ver si logramos ver de acá en un techo, no sé, de 10 años o quizá menos, ¿no? Algún cambio importante en Corea del Norte. Claro. No sé si ocurra, pero daría la impresión que ese régimen está cuelga de un hilo en alguna medida, ¿no? Por lo menos socialmente hablando.
Sí, te da esa lectura, como que pende de un hilo por un lado, pero tú lo ves muy bien asentado en la silla internamente, ¿no?
Sí, y bastante bien armado, que es lo sorprendente, ¿no? Es un país muy pobre, pero con un arsenal incluso atómico, ¿no?
Sí, aunque la efectividad de las armas todavía está en discusión, pero de todas maneras, tenerla nada más intimida, ¿no?
Bueno, Jaime, muchas gracias por estar en Tiempo Global, esperamos volverte a tener en otra ocasión. Ha sido muy interesante conversar sobre este país tan extraño, curioso, que, digamos, exhibe un exotismo político inusual, ¿no? Pero que de cuando en cuando saca digamos, la garra para uh-huh. asustar al mundo, o por lo menos a la región asiática. Gracias, Jaime, por estar en Tiempo Global. Gracias. Amigos, esto ha sido todo esta semana en Tiempo Global. La próxima semana volvemos con nuevos temas para ustedes.